Arratsaldeon, Elizabete.
Necesito remedios macrobióticos. Estos cambios de temperatura que estamos sufriendo en esta primavera, bueno, pues nos está dejando a algunos un poquito de mella. Me refiero a esos constipados primaverales que algunas veces son muy difíciles de quitar. ¿Se puede ayudar con la macrobiótica?
Claro que se puede ayudar y además no solo en alimentación, sino que tenemos los famosos remedios que antes se utilizaban mucho y que en macrobiótica los utilizamos. Además de ayudar a través de la dieta, bueno, pues muchas veces para adaptarnos a estos cambios que son tan bruscos, necesitamos ciertos remedios para esas pequeñas enfermedades de ajuste.
Todo tiene que ver también con las energías que hablábamos hace tiempo, que son tan importantes en macrobiótica.
Claro, al final una enfermedad de ajuste es un desequilibrio entre nosotros y lo que nos rodea. Es que tu cuerpo comienza a ponerse frío y de repente hace calor, o al revés. Entonces esa pequeña falta de adaptación, ese desequilibrio energético.
Va más allá de que nos podamos enfriar por un aire o porque tengamos demasiada, no sé, demasiada ropa en la cama y resulta que tenemos una noche calurosa, ¿no?
Claro, o sea, lo natural sería poder tener la capacidad de adaptarse, ¿no? Luego también es verdad que hay personas que tienen cierta tendencia a tener algunas enfermedades y otras, ¿no? Entonces también tenemos que ver cuáles son nuestros puntos flojos y cuidarnos esos puntos flojos.
¿Y qué crees tú que nos puede provocar esta falta de armonía entre las energías y nuestros cuerpos y nuestra forma de vida?
Pues al final nos puede generar esas pequeñas enfermedades de ajuste, lo que en macrobiótica llamamos enfermedades de ajuste, ¿no? Que el cuerpo lo que hace es intentar buscar el equilibrio a través de pequeños síntomas, ¿no? Que nosotros lo llamamos enfermedades, pero en realidad son síntomas, ¿no? Si tu cuerpo está frío, lo que va a buscar es el calor y va a generar calor para volver a ese equilibrio, a volver a adaptarse a lo que nos rodea fuera. Porque si imagínate que hace mucho calor y tu cuerpo sigue generando calor, estaríamos todo el día sudando. O al revés, si hace frío y nuestro cuerpo no es capaz de generar calor, nuestro cuerpo al final se enfriaría, ¿no? Entonces él está todo el rato buscando el equilibrio entre lo de fuera y lo de dentro. Y a través de las enfermedades de ajuste, lo que hace es equilibrar el cuerpo.
Hay otras cuestiones también que nos rodean que son importantes, además de las variaciones de temperatura o las estaciones en las que podamos estar, como la de primavera, que es un poco más revuelta, pues tenemos ahí en nuestras calles también pues la contaminación,
Claro.
tenemos esta forma de vida que vamos al galope siempre y tenemos la cabeza con mil cosas. Eso
Claro.
también hace que estemos un poquito más propensos, ¿no?
Claro, al final el sistema inmune, si tú te pasas de la raya, ¿no? O sea, hay que decir que si tú estás todo el día provocando y yendo al límite, el cuerpo llega a un momento en el que dice, mira, ya no puedo más, estoy agotado, así que es momento de parar. Y te provoca una enfermedad que te hace que pares. Puede ser un dolor intenso, puede ser un dolor de cabeza que no te puedes mover, puede ser un catarro con una fiebre que te tengas que estar en la cama, ¿no? Y el cuerpo lo que te está pidiendo es parar. Necesita un tiempo para descansar, volver a recuperar energía y conseguir desintoxicar toda esa contaminación que hemos podido obtener o todo ese estrés para volver a recuperar el equilibrio en el cuerpo.
En estas situaciones muchas veces la piel también delata, ¿no? Nos delata. E independientemente de sarpullidos o de eczemas que puedan salir, pues podemos tener de repente manchas, cosas que de repente decimos, ¿y esto por qué? Si yo no he tenido nunca, ¿no?
Claro, lo que seríamos, o sea, lo que antes de llegar a una enfermedad más importante, o sea, ya tenemos esos pequeños síntomas que en realidad son como pequeñas enfermedades, ¿no? Si tú siempre te salen manchas, siempre tienes dermatitis, siempre tienes, son pequeños avisos que el cuerpo te da para que tú cambies, ¿no? Si no le haces ni caso y lo que haces es taparlo y decir, mira, me doy una crema y me lo quito, me doy una crema y me lo quito, llega un momento en el que te va a decir, bueno, pues te voy a poner un sarpullido mucho más grande para ver si paras ya de una vez y esto lo cambias, ¿no? Es que el cuerpo no está siendo capaz de ajustarse. Entonces, claro, cuando tenemos pequeños síntomas, para mí es muy importante pararse y observar por qué mi cuerpo ha llegado a estar así, qué está pasando, qué le estoy dando yo. O qué estilo de vida estoy teniendo que mi cuerpo llega a ese punto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que cambiar para poder ajustarlo de forma natural?
Eso muchas veces lo llamamos estrés, nos puede ocasionar incluso pues que tengamos problemas para conciliar el sueño, ya por
Claro.
falta de sueño o por exceso, porque hay personas que incluso pueden
Sí.
estar todo el día dormidas
Sí.
o personas que duermen 2 horas y ya.
Sí. Luego también hay un problema que yo suelo ver, es que la gente no le da la importancia que tienen los síntomas, ¿no? Tener un dolor de regla se ha convertido en algo normal, que te duela la cabeza es algo normal, tienes migrañas, pero no pasa nada porque son de vez en cuando, tienes dolores musculares y agarrotamientos y es normal. No es normal. Lo normal es estar bien, levantarte por la mañana, dormir bien a la noche, tener energía, estar contento, estar feliz, estar alegre. Eso sería estar bien. Entonces, lo consideramos como algo normal y no le hacemos el suficiente caso, sino que lo que hacemos es taparlo. Y ahí hay que tener cuidado porque al final, si no haces caso a los pequeños síntomas, llega un momento en el que la enfermedad es mayor. Llegamos a un momento de una especie de no retorno, ¿no? Puedes volver a recuperarte, pero nunca vas a volver a estar igual de bien de lo que estabas al principio.
Ya. ¿Y podemos hacer algo independientemente de bajar un poquito el pistón, bajar un poquito la velocidad de nuestras vidas? ¿Podemos tomar riendas? ¿Las podemos tomar?
Claro, lo primero en una enfermedad de ajuste, ¿no? En un síntoma de estos de los que estamos hablando, por una parte puedes taparlo, ¿no? Que es lo que hace la mayoría de la gente, o puedes observar y entonces decidir, bueno, mira, voy a hacer los pequeños cambios que mi cuerpo me está pidiendo. Para mí lo primero es elegir una dieta adecuada dependiendo de la dolencia que estés teniendo. Si por ejemplo tienes un dolor de cabeza por exceso de yin, pues tendrás que dar un poquito de yang. Si tienes resfriado, pues tendrás que calentar. Si tienes cansancio, tendrás que descansar. Pero ahí lo primero es darle la dieta adecuada para que el cuerpo sea capaz de descansar o de dar calor o de dar enfriamiento. Y eso lo hacemos a través de pequeños ajustes con ciertos tipos de alimentos.
¿Alguna pequeña guía de los males más, más habituales que tenemos?
Hombre, por ejemplo, para un resfriado, creo que sería algo lógico, pues no dar bebidas frías, por ejemplo. O sea, quiere decir que si tienes un resfriado, no te comas un helado. Toma alimentos que te calienten. ¿Qué alimentos son los que te calienten? Pues alimentos de invierno. Pucheros, cocciones largas, cocciones calientes, sopas, cosas cálidas que hagan que tu cuerpo se caliente. Si tú a tu cuerpo tienes un resfriado y le das un helado, va a tardar mucho en calentar ese alimento para poder digerirlo. Con lo cual le estás dando el exceso de trabajo. Si el cuerpo está intentando calentarse y tú le estás dando alimento caliente, le estás ayudando para que él vuelva a ese equilibrio.
Con problemas, por ejemplo, como esos dolores de cabeza, que yo creo que son casi generalizados, de ahí muchas veces no salen los datos del consumo de analgésicos que hacemos, que es una cosa bárbara. ¿Qué podríamos hacer?
Pues mira, para los dolores de cabeza lo primero que hay que ver es si son por exceso de yin o por exceso de yang, que aquí ya nos metemos en un terreno un poco más complicado, pero hay ciertos alimentos que son muy propensos a darnos dolores de cabeza y el mayor de ellos es el café. Que la gente cuando elimina el café de su dieta suele tener muchos dolores de cabeza. Pero una vez que pasas ese tiempo de ajuste en la eliminación del café, de repente te das cuenta que en muchas ocasiones el dolor de cabeza desaparece. Luego, otro punto por el
que... Hay personas que no pueden vivir sin café, ¿eh?
Si no pueden vivir sin café, habría que ajustar la dieta para que tuvieran energía. Igual es que han agotado ya tanto los riñones que su cuerpo necesita volver a equilibrarse. Y aunque sea un proceso largo, yo en la consulta tengo muchas personas que vuelven a tener esa energía. Lo que pasa es que, claro, es un proceso de tiempo. ¿Y no podemos pensar que de la noche a la mañana nuestro cuerpo va a cambiar.
¿Y por qué dices lo de los riñones?
El café va directamente a las suprarrenales, activa las suprarrenales para que nos movilice y nos despierte. Entonces tú, de una manera artificial, estás haciendo que esas suprarrenales se esfuercen demasiado. Claro, llega un momento en el que las estás saturando. Porque el café, hay algo que no acabamos de entender, que pensamos que el café nos despierta.
¿Sí?
El café no es que nos despierte. El café lo que hace es estimular nuestros riñones y nuestras suprarrenales para despertarnos. Entonces lo que hace es agotar esos órganos.
¿El descafeinado también?
El descafeinado suele tener un proceso, si no es ecológico, suele tener un proceso químico bastante potente que a veces es peor hasta que el café. Entonces, si tomamos descafeinado es muy importante que sea ecológico. Y luego, si tomamos descafeinado, yo siempre recomiendo que es mucho más interesante los cereales tostados. Las achicorias y estos, sí,
las
estos
maltas
tipos de bebidas,
¿no?
Las maltas. Ajá. Tiene un sabor intenso porque la gente también está enganchada al sabor intenso, pero el tema del café es muy importante ver qué necesidad energética tiene esa persona. ¿Por qué está tan agotada que necesita café?
¿Y se podría cambiar un café por un té o con la teína o no? Estamos en un error de nuevo.
Estamos en un error de nuevo. Lo que pasa es que ahí habría que pasar un periodo de transición. Toda una persona que lleva 10 años tomando café no le puedes quitar el café de la noche a la mañana porque sería incapaz de levantarse.
Yeah.
Entonces, en un periodo de transición lo que haríamos sería ir mezclando café y té. Si, por ejemplo, toma 3 cafés al día, pues tomar 2 cafés y un té. Y luego, poco a poco, ir eliminando hasta llegar a no tomar café. Lo que pasa es que este periodo puede ser entre 1 y 2 meses, dependiendo la necesidad
de la
energética que tenga esa persona. Claro, no,
y
no solo la adicción,
también,
la necesidad.
¿No?
O sea,
sí.
El cuerpo te lo pide.
Ya. Bueno, a ver, más cosas que podemos intentar curar o mejorar. Yo qué sé, personas que siempre tosen, esos catarros repetitivos, nerviosos, que no se sabe por qué.
Pues lo que has dicho muy bien, que pueden ser nerviosos. Si son nerviosos, hay que relajar. Y relajar, nosotros solemos estar a nivel estresado por nuestro estilo de vida, mucho por agentes externos, y además de la alimentación, ¿no? Claro, si además de tener un trabajo estresante, tomas café y estás todo el día corriendo y además llegas a casa, pero vas al gimnasio, y relax, descansar. Al cuerpo, o sea, la balanza entre actividad y descanso tiene que estar equilibrada. No podemos darle a nuestro cuerpo una actividad de 20 horas al día y pensar que en 4 horas se va a regenerar.
Ya.
Así que hay que relajar.
Y al revés, cuando encontramos personas que no levantan cabeza, que están ahí, que todo el día tienen sueño, que todo el día no tienen ganas, que están apáticos, que no les apetece nada.
Pues mira, muchas veces cuando el cuerpo está lleno de toxinas, está tan enfocado en recuperar la salud, en eliminar las toxinas, que no tiene tiempo para dar energía a esa persona. Normalmente, este tipo de personas con una dieta detox o algo que elimine mucha cantidad de toxinas y poniendo un poco orden, suelen recuperar la energía. Suelen no, recuperan la energía seguro. Lo que pasa que al principio nos cuesta, porque claro, cuando haces un cambio de hábitos y tienes que poner un esfuerzo cuando verdaderamente estás cansado, claro, ahí hay que hacer un esfuerzo muy potente y a nivel mental tienes que estar muy convencido de qué es lo que quieres, porque vas a pasar un periodo de desintoxicación que va a ser duro. Luego, al mes o al mes y medio, te vas a encontrar bien, pero al principio, claro, vas a estar ahí un poco complicado.
Bueno, pues no sé si hoy estamos en disposición de dar una receta de la semana. ¿Tenemos una receta también?
Sí, tenemos una receta porque, claro, después de ajustar la dieta tendríamos los remedios, ¿no?, que son tan famosos. Y he elegido una receta que me parece interesante porque yo la utilizo mucho con las niñas, que es cómo bajar la fiebre. La fiebre hay que tener cuidado porque muchas veces la fiebre puede estar derivada de una infección. Entonces, si la fiebre es de más de 39, es importante ir al médico, a un especialista y hacer una valoración. Pero siempre que el médico también nos mande cualquier medicamento contra la fiebre, esto lo podemos utilizar. Pero hay que tener en cuenta que en el momento en el que ya no suba demasiado, es importante tomar medicación o, bueno, cada uno lo que estime, vamos. Pero yo esto lo utilizo mucho con las niñas porque hay veces que tienen pequeños desajustes y cuando les sube la fiebre lo utilizo, que son las compresas de vinagre, que son se utilizaban antes, mucho. Mi abuelo las utilizaba.
Sí. ¿Esto baja la fiebre?
Baja la fiebre. Es muy simple. Con compresas de algodón, que puede ser una tela de algodón fina, la envolvemos bien o con unos calcetines que estén nuevos o no usados, los impregnamos bien de vinagre. O sea, los metemos en un bol.
¿Qué tipo de vinagre?
Cualquier vinagre.
Ya, vale.
El vinagre que utilicemos en casa, no hace falta uno especial. Entonces lo metemos en el vinagre, que queden bien impregnados, los escurrimos y ponemos la compresa de vinagre en la frente y debajo de las axilas. Ahí es importante haber tomado la temperatura antes de poner las compresas. Las dejamos entre 10 y 15 minutos, quitamos las compresas de vinagre y volvemos a tomar la temperatura. Y vamos a notar un descenso de la temperatura importante. Si la temperatura sigue alta, volvemos a poner las compresas de vinagre, las impregnamos y las volvemos a poner. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos fiebre, el cuerpo está intentando expulsar algo. O sea, que no es bueno eliminar la fiebre totalmente. Si estás cansado y tienes fiebre, métete en la cama, descansa, baja la fiebre hasta poder sentirte a gusto, pero dale al cuerpo lo que necesita.
Ya. Un poco de hidratación también y...
Claro, luego todo lo demás, lo normal, hidratación, sí, comer...
Airearse, comer, beber líquidos, sí.
Eso.
Bueno, pues nada, vemos ahí este remedio para bajar la fiebre. ¿Cuántas veces habrá que hacer esto?
Pues depende, porque claro, depende de dónde venga la fiebre, te va a subir más, menos, y luego a las mañanas suele haber menos fiebre, a la noche suele haber más. Entonces hay que ir un poco controlando.
Vale,
controlando.
Sí. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Nerea.
Gracias.
Tomamos
a ti, Elizabeth.
Nota.
Sí, muy bien.
Agur.
Agur.